Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, vamos hermanos a Marcos capítulo 16. Vamos a continuar con nuestra serie en este Evangelio de Marcos. Vamos a considerar la resurrección de Cristo y los primeros testigos de ese hecho histórico, del cual somos frutos cada uno de nosotros. La resurrección de Cristo y los primeros testigos. Marcos capítulo 16, versos 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, nosotros queremos agradecerte en esta mañana el privilegio que nos da de sentarnos a los pies del Maestro, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, para ser instruidos por Él. Oh, te rogamos que nos hagas sensibles a su enseñanza. Danos un oído y un corazón enseñables. Abre los ojos de nuestro entendimiento para ver la verdad. Concédenos, Señor, un corazón amplio para atesorar esa verdad en nuestros corazones y guardarla poniéndola por obra. Bendícenos, te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Marco continúa narrando la historia de nuestro Señor Jesucristo como Él la plasmó aquí en este Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora Él se enfoca en la resurrección en este párrafo que hemos leído. Lo primero que hace Marco es presentarnos en este contexto el hecho, el suceso, el acontecimiento de la resurrección de Cristo. Él dice, habiendo pues resucitado Jesús. La palabra anastás, traducida habiendo pues resucitado, es un participio aoristo en el idioma original. Eso quiere decir que la resurrección fue un hecho puntual, fue un evento, fue un suceso que aconteció, sin lugar a dudas. Según las palabras de Marco, en las primeras horas del domingo. Ahora, ¿qué es la resurrección de la que fue objeto el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dice un diccionario, la palabra griega en la Biblia se traduce resurrección. La palabra griega que en la Biblia se traduce resurrección es anástasis, que se define como la acción de ponerse en pie, entre paréntesis, levantarse de nuevo. Cuando se resucita a una persona, es como si se la levantara, se le devolviera la vida con la personalidad que tenías antes de morir. La resurrección, entonces, es el acto de levantar a una persona de nuevo. Mediante ese acto se le devuelve la vida con aquella personalidad que poseía la persona antes de morir. Primero a los Corintios, capítulo 15, versos 2 y 13, el apóstol Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de ese hecho, de la resurrección. Oseas capítulo 13, verso 14 dice, de la mano del Seol los redimiré, de la muerte los recobraré. También Isaías capítulo 26, verso 19, asegura ese mismo hecho. Tus muertos vivirán, dice el profeta. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Daniel capítulo 12, versículo 2 y versículo 13, también se añaden a aquellos que hablaron de la resurrección en el Antiguo Testamento. Dice Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es una promesa hecha de manera particular y personal al profeta Daniel. En la resurrección del Señor Jesucristo lo que tenemos no es otra cosa sino que el cumplimiento literal de esta primera parte de la gran cosecha de resucitados que habrá al final o al fin de los días, como profetiza Daniel 12:13. Como podemos observar, Cristo estuvo enterrado en una tumba, su cuerpo de allí fue levantado, fue parado, retornada la vida a su cuerpo con su personalidad. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección del Señor Jesucristo? Primeramente, la resurrección del Señor Jesucristo es importante porque, a diferencia de todas las demás religiones conocidas hasta el día de hoy, sus fundadores permanecen hecho polvo en sus sepulturas. En contraste, el Señor Jesucristo es el único que venció la tumba porque se levantó de ella. Por eso es importante, mis amados hermanos, conocer de la doctrina de la resurrección. Porque, a diferencia de todas las demás religiones, cuyos fundadores permanecen hecho polvo en sus sepulcros, el Señor Jesucristo es el único fundador de religiones que tiene su tumba vacía porque se levantó, resucitó de la misma. Como cristianos somos alentados y consolados por ese hecho. Somos alentados y consolados por el hecho de que nuestro Dios, el Señor Jesucristo, se hizo hombre. Nuestro Salvador no solamente se hizo hombre, Él también murió por nuestros pecados y fue enterrado. Pero la historia no se queda ahí. Nuestro Salvador también resucitó al tercer día para nuestra justificación y redención, sin lo cual estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él vive y ahora está, y ahora esta iglesia tiene una cabeza viviente que venció la muerte y con él cada uno de sus miembros. Por la fe, nosotros hemos sido unidos a Cristo, nuestra cabeza resucitada. Y aguardamos ese día glorioso en que el cuerpo de Cristo también resucite con Él al fin de los días, como bien asegura Daniel 12:13. Por ello es importante la resurrección de nuestro Salvador. Porque es lo que marca la diferencia, mis amados hermanos, entre una religión verdadera y una religión falsa en este mundo. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es importante porque la resurrección del fundador de una religión es el sello de autenticidad, de veracidad y de legitimidad de toda religión cierta y verdadera. La resurrección de su líder es el fundamento, donde descansa una religión y la distingue de las demás religiones falsas. Podemos concluir que ese es el sello de autenticidad, es el sello de veracidad, es el sello de legitimidad de esa religión. Hay miles o millones de religiones en el mundo, han habido y hay millones. Ahora, ¿cómo usted puede saber si es real o verdadera esa religión? Pregunte dónde está su líder. ¿Está en la tumba todavía? Sí. Pues entonces esa religión es falsa. Esa religión es falsa. Toda religión que tenga a su fundador enterrado es falsa. Es un engaño. Es un fiasco. Y amados hermanos, podemos estar seguros de que se levantará ese fundador de religión que aún permanece en la tumba, se levantará de la tumba para ser juzgado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para vergüenza y confusión perpetua, se levantará de su sepulcro al fin de los días. Podemos estar ciertamente convencidos de que Mahoma está enterrado. Mahoma está enterrado en una mezquita que él mismo mandó a construir en Medina, Arabia Saudí, en el año 622. Millones de musulmanes van a ese lugar a contemplar el mausoleo donde están los restos de Mahoma. Ahora, ese Mahoma se levantará de allí en el día del juicio, no para disfrutar de un río de vino y un harén de mujeres, como bien escribió él, sino para ser juzgado y lanzado al infierno eterno, donde pagará entre muchas otras atrocidades producidas por la religión que él fundó, por los millones de personas que han sido asesinadas vilmente por sus discípulos a través de la historia. En la Primera Guerra Mundial, los musulmanes mataron, fue denominado el primer genocidio masivo de personas. Mataron 1 millón de armenios. 1 millón de armenios en cuestión de 3 años fueron masacrados por los musulmanes en esa región de Asia. De ahí se levantará Mahoma en aquel día a dar cuenta de la falsa religión y las consecuencias atroces que esa falsa religión tuvo y ha tenido y tendrá para la raza humana. Primero los Corintios capítulo 15, Pablo explica en detalle la importancia de la resurrección de Cristo. Algunos en Corintio no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo en ese capítulo presenta 6 consecuencias desastrosas si Cristo ciertamente no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, no tiene sentido predicar acerca de la persona, acerca de la obra, acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no ha resucitado, La fe en Cristo que profesan millones de creyentes en el mundo es absolutamente vana. Vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza si Cristo no ha resucitado de la tumba. Si Cristo no se ha levantado de la tumba, entonces todos los testigos y predicadores de la resurrección que han habido a través de la historia son una partida de falaces mentirosos que han estado propagando una terrible mentira acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo no se ha levantado de la tumba, podemos estar plenamente seguros de que nadie será redimido. Nadie ha sido redimido. Nadie está redimido en la actualidad de la esclavitud del pecado. Aún estáis en vuestros pecados, le dice Pablo a los Corintios, si Cristo no ha resucitado de los muertos. Pablo también asegura que si Cristo no ha resucitado de los muertos, todos aquellos que en la historia pasada profesaron la fe en Cristo, perecieron, perdieron su tiempo. Realmente fueron víctimas de un gran engaño y están sumidos en una perdición eterna porque su fe fue en vano. Finalmente, Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, los cristianos serían la gente más digna de conmiseración, más digna de pena en este mundo, porque son una partida de tontos ilusos que pretenden tener lo que en realidad no poseen, la salvación y la vida eterna, que se deriva de la redención alcanzada, entre otras cosas, entre otras obras, por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, es absolutamente necesario para ser salvo creer en la doctrina de la resurrección. Por eso es importante que entendamos su importancia y su absoluta necesidad para que la vida humana pueda ser auténticamente redimida. Tenemos evidencias ciertísimas que prueban y demuestran la cierta y auténtica resurrección de nuestro Salvador y Salvador Jesucristo. El sepulcro vacío es una gran evidencia que nos habla de la resurrección de nuestro Salvador. Amados hermanos, si el cuerpo de Cristo hubiera estado en la tumba, cuando los discípulos empezaron a dar testimonio acerca de su resurrección, tan solo 3 días después de haber sido enterrado, para los líderes judíos habría sido bien fácil taparle la boca a ellos, simple y llanamente destapando la tumba donde estaba el cadáver de Jesús. Con solo destapar la tumba donde yacía el cadáver putrefacto de Jesús, era suficiente para taparle la boca a los que estaban propagando la versión de que el Señor había resucitado. Y debemos de recordar el hecho de que en cierta forma el cuerpo del Señor fue embalsamado. Todos esos productos químicos que le ponían para preparar su cuerpo para la sepultura, en cierta forma eran preservativos que evitaban la rápida descomposición de su cuerpo. De manera que no habría sido difícil poder identificar el cuerpo de Jesús o el cadáver de Jesús si los líderes judíos hubiesen querido silenciar la versión, desmentir la versión acerca de la supuesta resurrección del Señor Jesucristo. Recuerden que fue tres días después donde empezó a circular la versión de que el Señor había resucitado. De manera que los líderes judíos no pudieron destapar la tumba porque Cristo se le adelantó, destapándola él para salir de allí cuando resucitó de los muertos. Es lo número uno. Dos, otra evidencia que nos prueba la resurrección de Cristo es la guardia romana. Mateo capítulo 27, 62 dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí tenemos cómo se puede claramente observar que humanamente hablando, no era posible violar aquella tumba. Primero había sido sellada con una roca a la cual le pusieron algún tipo de pegamento para que aquella roca no fuera fácilmente removida. Pero además de eso, colocaron allí una guarnición de hombres armados, soldados del mejor ejército que había en la antigüedad, soldados del ejército romano. Note que no pusieron allí gente judía, guardias del templo, no, pusieron soldados romanos. Y noten con quién hablaron para conseguir esa custodia. Hablaron con el principal que había allí de parte del Imperio Romano. Hablaron con Pilato, que era un rey allí, para garantizar con su autoridad que aquellos hombres se encargaran de velar para que ese cuerpo no fuera tocado durante esos tres días después de los cuales el Señor había anunciado que habría de resucitar. Ahora, amados hermanos, no vemos en la Biblia que haya pasado por la mente de los discípulos en ningún momento hurtar o robarse el cuerpo del Señor Jesucristo a hurtadilla durante la oscuridad de la noche. Eso fue un invento de la mente diabólica de estos hombres, porque no estaba en la intención de los discípulos en ningún momento el hurtar el cuerpo del Señor. Y la razón es bien simple. ¿Qué habrían ganado ellos con robarse un cuerpo, un cadáver? Si ellos abandonaron al Señor, si salieron huyendo cuando la cosa se puso difícil, si ni en sombra se vieron por ahí, excepto Pedro, que finalmente también negó al Señor tres veces, ¿qué ganarían estos hombres con robarse el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Qué ellos iban a ganar con eso? ¿Qué ganarían regando la versión de que el Señor había resucitado? ¿Habrían logrado ellos formar una iglesia de 2,000 años de antigüedad con millones de personas en cada generación basados en un supuesto basado en el hurto del cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Qué usted cree? Ponga su juicio, su tribunal, a juzgar el hecho. ¿Habrían los discípulos logrado fundar una iglesia de 2000 años de antigüedad con millones de creyentes, con millones de miembros en cada generación, fundados todo esto en un hecho basado en el robo del cuerpo, del cadáver del Señor Jesucristo? ¿Será posible eso? Amados hermanos, la tumba estaba vacía porque el Señor resucitó. Esa fue la única razón. La culpa es, la tumba se vació porque el Señor salió de allí con un cuerpo resucitado. Él rompió el sello de la roca y rompió el sello de la espada opresora del Imperio Romano. Por eso su tumba está vacía hasta el día de hoy. Porque Él se levantó de allí triunfante y victorioso. No fue que se robaron el cuerpo, Él resucitó de allí. Humanamente hablando, no era posible robárselo. Otra evidencia de la resurrección de Cristo es el cambio de actitud de los discípulos. Los vemos llenos de miedo, escondiéndose y sin fe. Pero luego los vemos convertidos en hombres valientes, en hombres denodados, en hombres desafiantes, predicadores de la resurrección del Señor Jesucristo. Excepto Juan, todos esos hombres murieron. Murieron víctima de la opresión de que fueron víctima por predicar el evangelio de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué pasó en la vida de estos hombres que los llevó a un cambio de ánimo y de actitud tan radical en su vida? ¿Qué sucedió? ¿Qué evento tan trascendental operó un cambio tan radical en la vida de estas personas? Eso es una pregunta que hay que responder. Amados hermanos, la respuesta es bien simple. Ellos fueron testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la explicación, no hay otra. Ello explica la razón del cambio, el motivo de ese cambio tan radical que experimentaron en sus actitudes. De hombres cobardes fueron cambiados en hombres valientes. De hombres escurridizos fueron cambiados en hombres desafiantes de los peligros a que estaban expuestos continuamente. ¿Qué los llevó a eso? Amados hermanos, ellos conocieron a Jesús resucitado. Conocieron a Jesús resucitado de una manera personal. Estos hombres nunca habrían arriesgado sus vidas por una mentira. Quizá uno, pero 9, 10, 11, 12 con el apóstol Pablo. ¿Habrían todos ellos arriesgado su vida por una simple y pura mentira? ¿Habrían arriesgado su vida para propagar una mentira acerca de la resurrección del Señor Jesucristo? Yo dudo mucho que esta gente arriesgara su vida, empeñara su subsistencia a cambio de una mentira, de una falsedad llamada resurrección. ¿Usted lo haría? Yo no lo haría. Aquellos que acusan a los apóstoles de haber inventado todo, no toman en cuenta que los discípulos tan pronto vieron a Jesús resucitado, lo abandonaron absolutamente todo en sus vidas. Todo lo abandonaron. Renunciaron a todo para dar testimonio de ese hecho trascendental que cambió sus vidas para siempre. Y amados hermanos, estos hombres fueron perseguidos con tenacidad, con un único objetivo: silenciar su boca, para que no proclamaran, para que no hablaran, para que no diseminaran esa gran noticia acerca de la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué enseñaban ellos en Jesús? La resurrección de entre los muertos. ¿Y por qué la enseñaban? Porque Jesús había resucitado de los muertos. Ellos lo habían visto resucitado. Por eso anunciaban la resurrección de entre los muertos. Creían en la doctrina de la resurrección. ¿Cuándo la creyeron? Cuando vieron a Jesús resucitado. Ah, pero es verdad es verdad la doctrina. Lo que Cristo anunciaba es cierto. Mira, Él resucitó de los muertos. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No solamente cuando Jesús estaba en carne antes de la resurrección, sino con Jesús después de la resurrección. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué vieron? ¿Qué fue lo que ellos vieron? Vieron a Cristo resucitado, amados hermanos. Y su boca no podía estar silenciosa ante ese hecho trascendental que cambió de manera radical sus vidas. Otra evidencia de la resurrección de Cristo son los testimonios de aquellos que les vieron. Dice un autor: hay quienes dicen, en realidad, la resurrección se trató de una alucinación que tuvieron algunos, y que en realidad nadie vio al Cristo resucitado. El problema con esto es que entonces, en el lapso de 40 días, unas 500 personas tuvieron la misma alucinación. Explíquelo. 500 gente que vieron a Jesús, entonces tuvieron la misma alucinación. Cosa que parece imposible. Hubo muchas personas que vieron verdaderamente a Jesús vivo después de que fuera muerto. Y esto los llevó a cambiar sus vidas, tal como sucedió con los apóstoles. Fin de la cita. Es un hecho irrefutable la resurrección. Es un hecho irrefutable. Una quinta prueba de que Jesús se levantó de la tumba es el hecho de que el Señor sigue cambiando vidas en el día de hoy, 2000 años después de ese evento, hermano. Él continúa cambiando vidas a lo largo y ancho del planeta Tierra, de toda raza, nación y cultura, sin importar su clase social o condición de vida. Él sigue salvando pecadores. ¿Cómo pueden explicar eso los incrédulos, los ateos? ¿Cómo pueden negar tal cosa? Según los abogados, ¿cómo que dicen los abogados? Hay un dicho que los abogados dicen, cuando hay pruebas, cuando hay evidencias, ¿qué más pueden pedir si las pruebas, las evidencias están ahí? Amados hermanos, cada creyente que forma parte de la iglesia prueba la resurrección del Señor Jesucristo. Sin lugar a duda, la existencia de millones de cristianos en el mundo, en cada generación, solo puede ser explicada por el hecho ineludible e irrefutable de que el Señor está vivo. Y si está vivo, es porque resucitó de los muertos. No hay otra explicación para eso. Ah, es que son fanáticos. Ajá. Explíqueme la raíz de ese fanatismo. Es que son de mente débil. Es que son de clase muy baja. Y no pueden pensar. Hermanos, aquí hay científicos en el Evangelio. Con un intelecto muy bien educado y desarrollado en el conocimiento, no solamente de la ciencia de Dios, la teología, sino también en el conocimiento de la ciencia del hombre. ¿Cómo se podría explicar la iglesia de ayer, la iglesia de hoy y la iglesia de mañana? Si Jesús no está vivo porque resucitó de entre los muertos. Amados hermanos, la iglesia existe porque Jesús venció la muerte. Él vive hoy y vivirá para siempre para salvar pecadores y edificar a su iglesia. Por eso estamos plenamente convencidos, ciertos y seguros de que nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Marcos señala no solamente el hecho de la resurrección, sino que también señala el día de la resurrección del Señor Jesucristo. El día en que aconteció ese evento en el cual Cristo fue levantado de la tumba con su cuerpo lleno de vida y su propia personalidad. El domingo es la gran prueba de la resurrección. En el calendario que por generaciones ha marcado la vida de los hombres en esta tierra desde el punto de vista del tiempo, amados hermanos, hay un día llamado domingo. Y ese día llamado domingo, se llama domingo, no porque sea un nombre bonito. Domingo es un nombre bonito. ¿Dónde está domingo? Está por ahí. Amados hermanos, es domingo porque es el día de la resurrección del Señor Jesucristo. fue el día que Dios marcó en el calendario para que ese suceso marcara el fin de una dispensación e iniciara el fin de una nueva dispensación llamada la dispensación de la gracia. ¿Qué día comenzó la dispensación de la gracia? El domingo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cada semana, amados hermanos, se inicia en la cuenta del tiempo, en esa cuenta regresiva que nos acerca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Personalmente creo que Cristo retornará un domingo a esta tierra. Es mi convicción personal. Retornará en gloria con sus santos ángeles un domingo para reunirse con su pueblo en gloria. Y es natural que así sea, hermanos. Domingo es el día en que el pueblo de Dios, a través de esta dispensación, se ha reunido de manera fiel y puntual para estar allí en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que no nos podemos sorprender si su segunda venida sea un domingo. Cuando Dios creó el mundo en 6 días, santificó y bendijo el 7º día de la semana, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amados hermanos, el Señor santificó y bendijo el domingo porque fue el día en que Él reposó de toda la obra que hizo durante su ministerio terrenal de 3 años y medio aquí en la tierra. Obra que fue coronada con su resurrección, dando así inicio a la nueva creación, donde veremos al final de ella cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia y donde nosotros seremos ciudadanos oficiales del reino de los cielos. Como bien enseña Juan 20:10, Cristo se levantó de la tumba el domingo en la mañana. En la mañana de ese mismo domingo le apareció al primer ser humano llamado María Magdalena. Y ese mismo domingo, cuando llegó la noche, según Juan 20:10, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Juan 20:26 nos dice que 8 días después, o sea, ¿cuándo es eso? Siguiente domingo. Al siguiente domingo estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. El mismo mensaje, paz a vosotros. El mismito mensaje le comunicó a los discípulos. Amados hermanos, no se canse aquí de oír las mismas cosas. Paz a vosotros. Ese es el alimento que su alma necesita. Paz. ¿Qué trae la paz? La palabra de Dios. La resurrección del Señor aconteció el domingo bien temprano, y su primer encuentro con un ser humano llamado María Magdalena sucedió el domingo en la mañana. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, mientras los discípulos estaban reunidos, ahí llegó el Señor para estar con ellos. Y mis amados hermanos, a partir de ahí fue la práctica de la iglesia de Cristo reunirse los domingos por la mañana y al anochecer de cada día del Señor para encontrarse con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Póngase eso aquí en la cabeza, por favor, y medite en ello para que lo lleve a su corazón. ¿Por qué nos reunimos el domingo en la mañana y el domingo por la tardecita? Porque tenemos aquí una cita con nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, quien llega aquí en la mañana y llega de nuevo cuando nos reunimos en la tarde para que le adoremos, para que le rindamos culto, para estar en comunión con Él, para estar allí donde Él nos traerá bendición y vida eterna. Fue la práctica de la iglesia. Desde que la iglesia vio la luz, reunirse no el sábado, sino el domingo. ¿Para qué se reunían? Para adorar al Señor. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios, en la primera carta de los Corintios, capítulo 16, verso 1 le dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Note el plural, en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo que quiero aquí llamar la atención es al hecho de que cada primer día de la semana, las iglesias en Galacia y las iglesias en la ciudad de Corinto se reunían para adorar al Señor, para servir al Señor. Era la norma de la primera iglesia de Cristo, fundada por los apóstoles, adorar al Señor en el domingo de cada semana. Se reunían por la mañana, se reunían por la tarde. ¿Con qué finalidad? Tenían una cita con el Señor resucitado de la gloria. Y amados hermanos, esa práctica, hoy por hoy, está siendo abandonada por muchas iglesias que otrora fueron ortodoxas en lo que respecta a guardar, a observar el día de reposo cristiano, el domingo. Han suplantado el culto de adoración por otras cosas, que no tiene ningún problema que se hagan, siempre y cuando que no sea el día del Señor. Siempre y cuando que no sea el domingo, porque este día Cristo lo ha señalado para que su iglesia sea alimentada por esa doctrina gloriosa de la resurrección del Señor Jesucristo, para que allí seamos preparados, equipados en esa bendita esperanza donde se cimienta nuestra resurrección el día del Señor. Celebramos culto en la mañana de cada domingo, celebramos culto en la tarde de cada domingo para reunirnos con el Señor resucitado. Cristo prometió su presencia no solamente en la mañana, aquí en esta iglesia, también la prometió en la tarde. Y usted, si es miembro de esta iglesia, firmó un pacto de membresía en donde usted, ahí en ese pacto, dice que está dispuesto a someterse, a practicar lo que es la demanda de Cristo para con su iglesia, para con su pueblo. Tristemente, desde muy temprano en la iglesia, muchos empezaron a abandonar esa práctica piadosa. Por eso el apóstol en Hebreo capítulo 10, verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por muy mala costumbre. Y da la razón, cuanto más veis que aquel día, ¿qué día? El día del Señor. Y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. El día del Señor se acerca. Y este es un motivo poderoso para que nos congreguemos, hermanos. Y eso me da la idea de que Cristo viene. Cristo viene el domingo. Vendrá el domingo, hermano. Si te encuentra a ti a las 7 de la noche, metido debajo de un secador, uno de esos gorros, ¿verdad?, que se pone la mujer. Domingo a las 6 de la tarde, bajo un secador ahí, suda, poniéndote bonita para el lunes. Señor, estoy aquí porque yo sabía que tú venías, yo estoy aquí poniéndome bonita para encontrarme contigo. Pues yo sabía que tú venías. ¿Cree usted que le creerá el Señor ese cuento a usted? De que la razón por la cual usted estaba allí debajo del secador era poniéndose bonita para encontrarse con Él en ese día glorioso. ¿Podrá usted convencer al ángel que vendrá a buscar al pueblo de Dios? De que usted estaba arreglándose para ponerse bonita, para encontrarse con su Salvador, porque yo no puedo encontrarlo así con esta creña. Amada hermana, prepárese el domingo, el sábado. Póngase bonita para venir el Señor. Y que el Señor viene el domingo, yo creo que vendrá el domingo. La Biblia no dice lo contrario. Prepárese para que cuando el Señor venga aquí, lo encuentre a usted aquí reunida con los santos. Reunida con los santos, alabando, engrandeciendo, glorificando, exaltando el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Cristo resucitado y glorioso. Tristemente vemos, hermano, que no solamente hay miedo y temor en los discípulos, también encontramos una gran incredulidad. Cuando el Señor se levantó de la tumba, ¿qué encontramos en los discípulos? Encontramos una gran incredulidad entre ellos. Se resistían a creer en la doctrina de la resurrección. Nos dice Marcos que ellos, a pesar de estar tristes y llorando, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por María Magdalena, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. En ese clima y ambiente fue que se produjo la resurrección del Señor Jesucristo. En un clima y un ambiente de incredulidad. Amados hermanos, para creer la resurrección del Señor Jesucristo, sin lugar a duda que tiene que haber un milagro de Dios. Un milagro de Dios en el corazón. Porque nacimos siendo incrédulos y somos incrédulos hasta el día en que Cristo obra ese milagro de resucitarnos espiritualmente para conocer al Señor resucitado. Y ciertamente esta realidad la experimentaron los discípulos en su primera fase, en su primera experiencia al irse enterando de la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A pesar de que el Señor constantemente le estaba hablando de la resurrección de Él, de la tumba, sin embargo, cuando sucedió el evento, estaban resistentes a creer esta doctrina. Y créanme, hermano, podemos poner toneladas de evidencias ante los ojos de los incrédulos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, y los mismos no creerán en ellas a menos que Dios, el Espíritu Santo, obre en sus corazones y les regenere, dándole un nuevo nacimiento o resurrección espiritual. Recuerden el caso de aquel famoso rico que murió el día que murió Lázaro, y que allí en el infierno estaba pidiéndole al Señor que enviara a Lázaro de entre los muertos, que lo resucitara para que lo enviara en comisión a su familia para predicar el Evangelio, a ver si se convertían por fin al ver un milagro de la talla de la resurrección de Lázaro de la tumba. Si ellos ven un milagro tan espectacular como ese de un muerto resucitado, de seguro que van a creer y se van a convertir. ¿Cuál fue el argumento del Señor? No van a creer. No se convertirán ni que se levanten 10 Lázaro de la tumba. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es lo único que puede cambiar el corazón incrédulo por un corazón creyente. La palabra de Dios debidamente explicada y aplicada al corazón. Amados hermanos, para terminar, quiero dar una breve aplicación. La inspirada palabra de Dios garantiza la resurrección para gloria de todo genuino cristiano cuando venga nuestro Señor Jesucristo. También asegura la resurrección para el infierno de todos aquellos que hayan muerto en su incredulidad, separados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tienes tú la esperanza y la seguridad de que en el día del Señor tu cuerpo se levantará de la tumba, incorruptible y lleno de vida, para disfrutar del cielo por la eternidad? ¿Tienes esa convicción y seguridad de que tu cuerpo puede ser sepultado mañana, pero se levantará allí lleno de gloria y lleno de vida y de vida eterna, que no perecerá jamás? ¿Tienes esa seguridad y confianza en tu corazón? Puedes clamar como el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque yo en Cristo te he vencido. Puedes clamar esas preguntas de modo desafiante ante tu propia tumba, ante la realidad de tu propia muerte. La puedes clamar. Porque tú has creído en la resurrección del Salvador Jesucristo, lo cual garantiza nuestra propia resurrección dentro de la tumba también. La resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente en Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. ¿Para qué Él se levantó de la tumba? Para nuestra justificación delante de Dios, para que en Él alcancemos el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna. Él vendrá nuevamente, como bien lo expresa Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado y vivimos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos glorificados. Y esta es una esperanza gloriosa, no solamente para los muertos, los que están en los cementerios, sino también para los que están vivos en sus hogares, caminando por la calle. Hay esperanza para los muertos y hay esperanza para quienes están vivos. ¿Qué es lo que le dice Pablo aquí a los que están vivos? Seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos glorificados. Un cuerpo de gloria para aquellos que se levantan de la tumba está reservado. Y un cuerpo de gloria está también reservado para aquellos que están vivito y coleando, sentado en esas sillas, en este lugar. Amén, mi hermana. Será un cuerpo glorificado. Allí usted no tendrá que tomar pastillas de la presión. No tendrá que ir a un cardiólogo. No tendrá que ir a un oftalmólogo. No tendrá que ir a un ginecólogo. No tendrá que ir a los cólogos, que son bastante cólogos. Porque estamos en un cuerpo de gran debilidad, que se deteriora con gran rapidez. Será un día glorioso aquel. ¿Estás preparado para ese día? ¿Lo estás esperando? Amados hermanos, ¿por qué es importante la doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Por qué? Primero que nada, porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio sustitutorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, Cristo fue a la cruz y murió en sustitución o para sustituirnos a cada uno de nosotros. Él no tenía razón ni causa para ir a esa cruz. Él vivió sin pecado porque nació y vivió sin pecado. Él cargó nuestros pecados. La resurrección significa que Dios aceptó el sacrificio suyo, el pago de nuestro rescate. Es lo primero. La resurrección de Jesús, en segundo lugar, comprueba que Dios tiene el poder para levantarnos de los muertos. Para muestra, basta un botón. Usted no necesita una docena de botones. Con un solo botón usted puede fácilmente entender, conocer y creer que aquel que levantó de la tumba a Jesús tiene poder suficiente para levantarle también a usted de la tumba o para transformar su cuerpo en gloria, como asegura el apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses. Tiene el mismo poder. Su poder no ha mermado en lo absoluto. Pero también, amados hermanos, la resurrección de Jesús garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados en gloria para vida eterna. Esa es la gran promesa detrás de la resurrección de nuestro Salvador y bendito Jesucristo. Bendita sea esa esperanza para siempre. Amado hermano, estamos en un cuerpo que se está desalmando cada año que pasa. Pasa con su factura en las manos. Cada arruga, cada pliegue, cada dolama, cada pastilla que tenemos que bebernos, nos recuerda ese hecho solemne. La tumba se acerca. O nosotros nos acercamos a la tumba. Es la realidad. Pero hermanos, de la tumba nos levantaremos gloriosos. Si llegamos ahí antes de que el Señor venga, porque yo espero no tener que llegar allá. Yo espero que mis hijos no tengan la tristeza de ir con ese feo féretro por ahí dando grito camino al Cristo Salvador. Yo espero en el Señor que así sea, porque Cristo viene y viene pronto. Te damos gracias, oh Dios, por la doctrina de la resurrección de entre los muertos, esta verdad gloriosa que es la cumbre de nuestra esperanza en esta tierra. Te rogamos, Señor, que nos conceda subir a esa cumbre, a esperar allí a nuestro precioso Señor y Salvador. Dásnos una fe fuerte, una fe firme, una fe y una esperanza inmutable en esa verdad. Bendícenos con esto. Pues lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.